Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Está dándole el plan de él, el plan del hombre. Pedro presenta el plan del hombre. Mi plan es mejor, no tienes que sufrir. Mi plan es mejor, no tienes que esperar. Mi plan es mejor, tú lo puedes tener sin pasar por ningún sufrimiento. ¡Qué escena la que está sucediendo aquí! Después de que había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y con esa declaración, Pedro está declarando que Jesucristo es igual a Dios, y no hay otro ser superior a Él. Ahorita cambia completamente en su manera de pensar y de actuar. Imagínese una persona hoy en día que reprenda a Dios. Lo estábamos hablando, pusimos una pregunta en la clase de la escuela dominical, hablando del perdón. Y la pregunta fue, ¿creen que es correcto que alguien diga que tiene que perdonar a Dios? Y suena ridículo, pero hay gente que piensa así, hay gente que hace esas cosas. Hay gente que piensa que puede ir ante Dios y hablarle como ellos quieren. Hay gente que piensa que pueden ir ante Dios, come as you are, ven como tú eres delante de Dios, no importa cómo vengas, tú ven delante de Dios. Déjeme decirle que no es así. Pedro trata de venir a Jesús con su propio pensamiento, con su propio razonamiento, con su propia idea de lo que es el reino y el plan de Dios. Pero está muy equivocado, en realidad es ridículo. Y está mostrando la estupidez del humanismo y lo que el humano, el hombre, hace cuando se aparta de la verdad de Dios. Queda expuesto a algo sin sentido en realidad. Dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Cómo se te ocurre hablar así, Señor? Dios te guarde, jamás pase esto. Muy preocupado, Pedro, por el bienestar del Señor Jesús. Porque como es el Mesías, no debe sufrir, y menos la muerte. Mateo, en su narrativa, nos deja ver cómo Jesús confronta la situación y llama cada cosa por su nombre. Inmediatamente el Señor confronta esta situación. Pues la actitud de Pedro nos deja ver cómo es el plan del hombre. Esa frase de Pedro es muy común hoy en día y se predica así en muchos lugares. Es más, hay gente que una vez en mi casa llegaron unos amigos y me pidieron que orara por ellos y ellos decían, queremos recibir, danos, danos. Y yo, no traigo mucho, pero puedo orar por ellos. Pero ellos esperaban que yo profetizara sobre ellos las palabras de Pedro con Jesús. Que nada te pase mal, que todo te vaya bien, que nunca te enfermes, que no tengas oposición, que tu hogar sea como tú lo has figurado en tu mente y así sea, que el dinero que recibas sea el que tú has puesto en tu corazón y así tenga que suceder, que no haya oposición, que no haya dificultades en tu vida. ¿No han oído, no han sabido cuando predican? Dios tiene un plan grande en tu vida, Dios tiene un ministerio poderoso para ti. Una vez hablando con un joven, y eso es la declaración de Pedro, le decía, ¿y tú en qué ministerio sirves en tu iglesia? Porque se supone que cada creyente debe servir a su iglesia en un ministerio específico, porque el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno. Él dijo, oh, Dios me habló que me va a usar en un ministerio muy grande. ¿Y cuál ministerio es? Oh, en la música, voy a ser un cantante muy famoso. ¿Y qué estás haciendo para llegar allí? Porque si así es, va a tener que sufrir mucho, seguramente. Dijo, estoy sentado esperando. Y le digo, ocúpate que tengas una silla muy cómoda, porque seguramente ahí te vas a tener que quedar, esperando. El plan del hombre no es el plan de Dios. Pedro quiere imponer el plan del hombre sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan del hombre? Los judíos quieren que los haga una nación que domine sobre toda la tierra, sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de oposición, sin ningún pago por el pecado, sin ninguna justicia llevada a cabo por el Padre. Y no puede ser así. Y el tercer punto es cuando Jesús denuncia el plan del hombre. Y en el verso 23, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué interesante, me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. La explicación que di de la cruz, me fui a textos en Romanos, usamos textos en Filipenses. Miramos que la centralidad de la cruz tiene que ver con la gloria de Dios, la exaltación de Cristo. Fuimos a Apocalipsis para mirar cómo en el cielo Él es exaltado porque es el Cordero inmolado. La centralidad de la cruz está en todo lugar en la palabra del Señor. Entonces lo que Pedro está queriendo poner como el plan del hombre, está pisoteando, tratando de pisotear el plan de Dios que es superior al plan del hombre. Lo que pasa es que al hombre no le parece. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir si yo soy cristiano? Yo soy hijo del Rey, nomás con que lo declare, que se lo pida a Dios, con que lo crea con todas mis fuerzas y lo grite. Ese es el plan del hombre. Pero ese plan, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, viene de parte de Satanás. Y Jesús no se sienta a platicar con Pedro. Jesús no se toma el tiempo de pensarla y mirar. Él sabe lo que le quiere comunicar a sus discípulos, lo que les quiere enseñar, y las palabras de Pedro van completamente en oposición al Señor. Yo creo que Pedro lleva al Señor tratando de reprenderlo y Jesús se voltea de frente y le dice, apártate de mí, Satanás, quítate de aquí, me eres piedra de tropiezo. En esas palabras Jesús está diciendo, eres tan insignificante que eres como una piedra que la levanto y la tengo que tirar para atrás para seguir caminando. Eso es lo que estás haciendo, Pedro. El plan del hombre, eso es, para Dios, no sirve. No sirve, no hay plan en el mundo, no existe nada que se pueda sostener. No hay esperanza en el mundo, no hay esperanza. En las promesas de prosperidad, de riqueza, de salud, de bienestar que el mundo ofrece, no hay nada. Y Jesucristo declara que ese plan del hombre es un plan satánico, que es una piedra de tropiezo, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, sino con las de los hombres. Interesante, el verso 17, Jesús lo llamó bienaventurado. Habló que Pedro había sido inspirado por Dios. Y aquí exactamente usa lo contrario, lo llama Satanás. Primero inspirado por Dios y ahora inspirado por Satanás. Increíble, tal extremo. Pero es la realidad del hombre. Y al creyente le puede pasar así. El creyente puede bajar la guardia espiritualmente, descuidarse en las cosas que Dios le pide y venir a ser un instrumento de Satanás en contra de la iglesia del Señor. Es de cuidado. Porque Satanás es un enemigo real. Satanás sabe que la cruz es esencial en el ministerio de Jesús. Satanás conoce las profecías. Y él quiere oponerse a que eso se lleve a cabo. Entonces Jesús no la piensa, se voltea y de frente expone lo que está sucediendo. Cuando el nombre de Dios es deshonrado, el creyente no tiene por qué pensarla para responder. No tiene por qué esperar para responder. No tiene por qué. O nos vamos a sentar a tomar un café y a tratar de convencer a uno que abiertamente se está levantando contra Dios. Pedro se levantó contra Dios en su declaración. Y la seriedad del asunto amerita una confrontación como esta. El honor y el carácter de Dios están en juego con la reprensión de Pedro. Porque Jesús anuncia la centralidad de la cruz. Está hablando del carácter de Dios. De la fidelidad de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la justicia de Dios. Si nos detenemos a pensar en la cruz, tenemos que hablar de todas estas cosas y más del carácter de Dios. Y en realidad, el diablo ha tentado a Pedro y está trayendo la misma tentación. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Mateo 4? ¿Se acuerdan cuando el Espíritu lleva al Señor Jesús al desierto por 40 días? Y cuando está en el desierto, Satanás tienta al Señor Jesús. ¿Y se acuerdan que la centralidad de la tentación de Satanás para el Señor Jesús es evitar que Él llegue a la cruz? Porque le ofrece los reinos de la tierra, le ofrece la satisfacción de su hambre sin tener que esperar haciendo la piedra como un pan. Todo lo que Satanás le ofrece al Señor Jesucristo es, no tienes que esperar, no tienes que sufrir, tú eres el Mesías. Tírate, la gente te va a ver cuando caigas, no te pasa nada, y todos te van a ovacionar y vas a estar establecido y ya está listo. Es lo mismo que Pedro está haciendo aquí. Satanás lo está usando a él. La tentación era que Jesús tomara el camino corto a la gloria sin tener que sufrir, sin tener que esperar. Y las palabras de Pedro coinciden exactamente con ese mal propósito. El diablo no niega quién es Jesús, tampoco Pedro, pero ambos sí niegan el propósito de Dios y solamente buscan la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Es el mismo sistema del mundo. Todos buscan la gloria del hombre, pero no la de Dios. Todos buscan la opinión del hombre, pero no la de Dios. Pero Jesús dice a ese sistema, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Es un término despectivo, es un estorbo, es insignificante en el propósito de Dios. Solo sirve para ser tirado, quitado del camino. Es lo que Jesús hace. Él no está desechando a Pedro, pero sí está desechando su pensamiento terrenal. Eso lo está desechando en Pedro. Su pensamiento carnal, su pensamiento egoísta. Ese es el sistema del diablo donde el hombre es el centro y Dios tiene que entrar en su programa, el programa del hombre. Dios es traído al programa del hombre. Pero es al revés. Y Jesús se encarga de enderezar las cosas con sus discípulos. En este caso, Pedro es el instrumento de enseñanza que el Señor usa para instruir a los demás discípulos y a nosotros el día de hoy. La cristiandad sin la cruz no sirve para nada. Fíjense en todas las religiones del mundo, cualquiera, la que usted quiera. Hay cientos, hay miles de religiones en el mundo. Todas no tienen el elemento de la cruz. Sus dioses y las cosas que ellos proclaman están hechas conforme a su propia conveniencia, pero ninguno de sus dioses tiene el elemento de la cruz, del sacrificio, de la muerte, del amor, del poder para resucitar de entre los muertos. El cristianismo tiene un mensaje exclusivo y Jesucristo, en preparando a sus discípulos, está estableciendo paso a paso cada una de estas verdades y el creyente hoy en día necesita considerarlas. Sin la cruz, el cristianismo no es nada. El ejemplo de Jesús no es suficiente para el hombre. Hay gente que quiere hablar de Jesús como un buen ejemplo a seguir. ¿Y la cruz? Todos necesitamos no un buen ejemplo, sino un Salvador. Porque hemos pecado y estamos condenados. El pensamiento del inconverso lo lleva a creer que la cruz de Cristo es algo que es algo tonto. Miremos un poco el pensamiento del hombre. 1 Corintios 1:18. Ayer estaba mirando una conferencia en la internet de ACBC con Heath Lambert. Y en la introducción, él estaba estableciendo cuál es el fundamento de la consejería bíblica, en qué se fundamenta la consejería bíblica. Y empieza a presentar los diferentes métodos que tienen psicólogos cristianos, que es un oxímoron, psicólogos cristianos que quieren integrar la psicología con la Biblia, quieren integrar la Biblia con la psicología. Quiere integrar más de la psicología que la Biblia, quiere integrar más de la Biblia que psicología, y al final presenta a un consejero bíblico, y presenta la diferencia entre todos. Y los libros que escriben estos psicólogos cristianos, cuando dicen consejería cristiana, o psicología cristiana, o ayuda cristiana, está el título cristiano en sus libros y los venden por montones. Y al leer todos los libros, en un capítulo hay un párrafo pequeñito que dice si esa persona necesita de Cristo, que su pastor le hable allá. Rechazan completamente la centralidad de la cruz. Se resisten a tomar la enseñanza del Señor Jesucristo y admitir que el único cambio en el ser humano viene por consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Obviamente que estamos hablando que es esencial para evangelizar, es esencial para instruir a nuestros hijos, es esencial para llevar a cabo nuestro matrimonio, es esencial para ser efectivos en el trabajo, es esencial para tener un corazón humilde, es esencial para poder servir a los demás, para poder amar, para poder perdonar. La cruz es esencial. Sin la cruz no tenemos nada. En mi opinión, el creyente debería pasar mucho tiempo meditando en la cruz del Calvario. ¿Por qué hay una oposición tan grande del principal de los apóstoles cuando Jesús les presenta la centralidad de la cruz? Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad o es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. El poder del creyente se encuentra en el mensaje de la cruz. La perdición del impío se encuentra en rechazar la cruz. Y del verso 23, ahí mismo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Predicamos a Cristo crucificado, porque al hablar de la cruz tenemos que hablar de pecado. ¿Cuál es el símbolo cristiano más atacado en todo el mundo si no es la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz le ofende al mundo? Porque cuando se habla de la cruz se tiene que hablar del pecado del hombre. Porque cuando se habla de la cruz se habla de la condenación del hombre ante el juicio de Dios. Tiene que hablarse de eso. Muchos quieren evangelizar sin jamás llegar a la cruz. Muchos misioneros hoy en día hablan del Jesús que creen los musulmanes, del Jesús que creen las religiones, porque ese Jesús no es necesario hablar de la cruz, entonces no hay rechazo, no hay persecución, no hay sufrimiento. Tienen el plan de Pedro bien metido en sus corazones. Lo que Pedro le dice al Señor es mentiras, y esta mentira viene de Satanás. En Juan 8:44 Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Y el mensaje del diablo es el que van a comunicar, porque no están pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dice Jesús a Pedro. Pero mire lo que Jesús hace con Pedro, regresando allí a Mateo 16. Qué bueno que Jesús no es uno de nosotros, porque hubiéramos fulminado a Pedro en el momento. Ya, lo desapareceríamos. ¿Cómo te atreves? Pero Jesús lo reprende. Lo llama a su pecado, a su error, lo llama como lo que es. Lo pone en su lugar, pero no suelta a Pedro. Jesús detiene a Pedro, pero no lo suelta. Jesús lo sigue sosteniendo. Miren lo que dice. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le deja saber el por qué. ¿Por qué Pedro llegó a esa conclusión en ese momento? Jesús le muestra la razón de su falta. Pedro usó su propio razonamiento, tuvo preguntas en su mente, pero no las contestó con lo que conocía de la palabra, sino con sus propias conclusiones, y ofendió gravemente al Señor, al punto que vino a ser instrumento de Satanás. El creyente a veces tiene problemas en su vida, tiene situaciones en su vida, y no quiere buscar en las Escrituras qué es lo que Dios dice. Quiere usar su propio razonamiento, quiere basarse en su propia experiencia y llegar a sus propias soluciones. ¿Y qué hace? Causa más problemas. En toda consejería, en todo discipulado, este es el centro del asunto siempre, 100%. 100%. Ese es. Porque están enfocados más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Y obviamente, para eso está el discipulado y la consejería, para ayudarse. Cristo le está ayudando a Pedro en este momento. Está empezando a enseñar a él y a sus discípulos y a nosotros. Cuando el creyente también se enfoca en su propio sufrimiento y en base a su propio sufrimiento y dificultad toma sus decisiones, cae presa de las mentiras de Satanás. Deja su mente en lo terrenal y se olvida de lo espiritual. Mire lo que dice Santiago 1, versos 2 al 4. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero necesitas sufrir. Quieres ser moldeado, necesitas sufrir. Vas a pasar por sufrimiento. Entonces, ¿qué dice Santiago? El enfoque no es tu sufrimiento. El enfoque es glorificar a Dios en medio de tu sufrimiento. Oramos por sanidad, sí, debemos mostrar compasión, misericordia, llorar con el que llora, cargar su carga. Pero en medio de eso, suplicar que el que está sufriendo glorifique a Dios sobre todas las cosas. Que el centro de su vida no sea su sufrimiento, que el centro de su vida sea a Dios y cómo honrarlo a Él a pesar de las limitaciones que tiene. En el verso 12, ahí Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es una bienaventuranza, es una bendición soportar la prueba. Pero ¿cuál es el mensaje del mundo? Bueno, el mensaje extremo, el más satánico, y usted lo va a reconocer, pare de sufrir. La iglesia de la rosa, no sé qué, pare de sufrir, ese es bien satánico. Jesús dice, apártate de mí, Satanás, a ese mensaje, el sistema del hombre. El sistema del hombre es empujado completamente. El creyente tiene que rechazar y quedarse con la verdad de Dios y decir, Señor, si tú quieres que sufra, sufro. Está bien. Si no me quieres sanar, está bien. Y debo tener gozo en esto. Debo alegrarme porque Dios está obrando algo en mí para que su nombre sea mayormente exaltado. Es la oportunidad, por ejemplo, de los que paran en el hospital cuando están sufriendo. Me duele saber personas que están en el hospital y están demandando de las enfermeras, están demandando de los médicos, en lugar de estar sufriendo calladamente y sometiéndose al plan de Dios y en medio de eso glorificar a Dios, porque la gloria de Dios va más allá de su propio bienestar en ese momento. No quiero decir que no deba pedir un vaso de agua si tiene sed, una medicina si le falta, pero el centro no es su sufrimiento, el centro es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Todos aquí hemos sufrido. Hemos tenido seres queridos que han muerto, hemos tenido situaciones difíciles en la vida. Pero lo más importante en medio de todo eso no ha sido esquivar el sufrimiento, sino honrar a Dios en medio del sufrimiento. Y Pedro no puede ver eso y Jesús le está enseñando. La actitud de Pedro deja ver que el hombre no puede venir a Jesús a su manera, solamente a la manera de Dios. Y el hombre no puede venir a Jesús trayéndolo para que haga lo que él necesita. Es al revés. Al que servimos es a Dios. Dios no es nuestro sirviente, somos sus esclavos. Le pertenecemos a Él. Jesús no es el que la gente quiere formar en sus mentes idólatras. Esto solo ofende a Dios y les aleja de la salvación. No es con el sistema del hombre para llegar a Dios. Este sistema niega la eficacia de la cruz y solo produce muerte. Jesús reprendió el camino de Pedro y le mostró lo equivocado que estaba. El camino de Jesús, la salvación, es por medio de la cruz, de sufrimiento. No hay otro camino, no hay otro medio. Pedro después entendió lo que el Señor le enseñó con el tiempo. Y miren lo que él escribió, ya que estamos en Santiago, vamos allá a 1 Pedro 2:24. Esas son las palabras del mismo Pedro que quiso reprender al Señor Jesús. Y miren lo que dice, 1 Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pedro entendió. Jesús tomó el tiempo para enseñarle, lo corrigió y después le empezó a enseñar. Todos nosotros tenemos el sistema del mundo en nuestra mente y en nuestro corazón en diferentes niveles. Y todos nosotros lo manifestamos en diferentes niveles. Uno de esos niveles puede ser no hacer discípulos, porque es más fácil cuidar de mí mismo que cuidar de otro. Puede ser la falta del compromiso. Puede ser la falta de mostrar compasión y servir a los más necesitados. Porque Jesús les enseña a los discípulos que ellos tienen que sufrir después por Él en los versos siguientes que ya lo leímos. Si Dios quiere, la semana entrante lo vemos, cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome, ¿qué? La centralidad de la cruz, en el ministerio de Jesús y en el caminar del creyente. Sin la cruz no hay nada. Necesitamos meditar en la cruz y conocer bien lo que significa la cruz. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Señor, no habría manera de que juntos estuviéramos aquí hoy tratando de conocer estas palabras que tú hablaste con Pedro, a menos que hubiera sido por la cruz. Señor, no habría manera para un día levantar los brazos y declarar tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y adorarte y bendecirte, a menos que haya sido por lo que sucedió en la cruz hace 2000 años.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.